Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a abrir la consulta ya del doctor Sánchez Martos, donde hoy vamos a hablar del Día Mundial sin Tabaco. Pues quienes lo dejan, dice el doctor Sánchez Martos, que ganan en salud, en calidad de vida y en años en la vida. Bueno, doctor, ¿qué tal está?
Yo encantado, encantado de saludaros siempre con esa energía maravillosa. Y fíjate, estábamos hace un momento hablando de esa etapa de la vida que a mí me ha llegado, afortunadamente, ¿eh? Afortunadamente. Yo siempre digo a mis hijos que se cuiden para intentar llegar a la etapa en la que yo estoy, a punto de cumplir 72. ¿Soy mayor? Sí. ¿Abuelo? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Y jubilado? No.
Ah, vale.
No, gracias. Vale. Pero gracias a ti, gracias a tu programa. En la universidad no, en la universidad no valgo para dar clases según la ley, pero aquí sí que estoy. ¿Y sabes por qué es mi mensaje hoy a todas esas personas que llegan a este momento de la jubilación? Que mantengan activa la mente siempre y que busquen algo. Yo lo tengo aquí. Nieves me obliga a que todos los martes estudie y venga aquí a hablarles de salud.
Sí,
y
señor.
Yo vengo encantadísimo, claro.
Obligadísimo.
He obligado totalmente, vamos, seguro.
Bueno, hay que decir que se ha celebrado el día 30, bueno, el día 31, el Día Mundial sin Tabaco.
Sábado.
Y dicen que es la mayor pandemia no infecciosa, que se cobra más de 8 millones de vidas al año, doctor, en todo el mundo.
En todo el mundo, claro que sí.
Es una barbaridad, ¿no?
La mayor, y está bien dicho porque es la mayor pandemia, ahora que estamos hablando de pandemia del COVID, etcétera, la mayor pandemia no infecciosa. Cada día, si nos vamos a centrarnos en España, porque claro, como dicen, el mundo es tan grande, en España, 160 personas fallecen como consecuencia directa e indirecta del tabaco cada día. Es decir, estamos hablando de 60.000 personas que nos dejan como consecuencia del tabaco. Estamos hablando de una enfermedad adictiva, es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad reversible y está en nuestras manos. Es una causa de muerte evitable, pero como tú dices, es una pandemia no infecciosa, como yo la llamo la pandemia de la ironía política. Porque, fíjate, si esto es verdad que lo es, la cantidad de muertes que es, y que además es un producto, no sé si te has dado cuenta, vas al estanco, compras un paquete de tabaco y
sí,
te dice...
es perfectamente legal.
Sí, sí, este tabaco mata. Joder. Y yo baño diciendo, y esto, no hay ningún producto que diga eso. Tú imagínate que vayas a comprar...
Matarratas. Oiga, mire, me da matarratas.
Sí, o pero sea, tú imagínate que vayas al supermercado y compres una lata de foie gras y ponga, cuidado, esta el foie gras mata.
No
entiendo.
Comes.
Pero o sea, el tabaco mata y ustedes, gobierno, no solamente el español, en todo el mundo, lo están comercializando y están teniendo realmente beneficios importantísimos como consecuencia directa e indirecta de los impuestos de la venta del tabaco. Yo creo que el error que se está cometiendo por parte de la OMS, y yo desde luego no soy quien para corregirles, pero sí para dar mi opinión, porque tú me das esa libertad, es que tenían que acabar ya, llevo muchos años pidiendo que por favor no se celebre el Día Mundial sin Tabaco. Se tiene que celebrar el Día Mundial contra el tabaco. Y les cuesta trabajo, porque la industria tiene mucha fuerza.
Claro.
Día Mundial...
Hay mucho dinero entre
claro.
medias.
Así que yo
claro.
voy a hablar del Día Mundial contra el tabaco y, desde luego, no contra los fumadores, que son personas que tienen una adicción importantísima a las que tenemos que ayudarles.
Claro, sobre todo hay que decir que el consumo de tabaco es un factor de riesgo de enfermedades, ¿no? Enfermedades incluso crónicas.
Y además aceptado totalmente por la OMS desde hace años. Hoy se sabe que hay una enfermedad aceptada por la OMS que se llama tabaquismo. Tabaquismo. Y que ese tabaquismo es la consecuencia de tantas enfermedades respiratorias, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, el cáncer de estómago, pero respiratorias, como te decía, pues la EPOC. Esas personas que ves que van con una botella de oxígeno para poder vivir y ha sido como consecuencia del consumo de tabaco. Ya sé, señores de la industria, ya sé, señores gobernantes, que lo ponen en la cajetilla, ponen el tabaco provoca EPOC y provoca también esterilidad y provoca disfunciones sexuales, pero si provoca todo eso, ¿no será más barato que tratar todas esas cosas, tomar una decisión firme y no comercializar con el tabaco? Y no estoy hablando de no de no legalizarlo, sino de no comercializar con el tabaco, porque siempre se dice, por parte de todos los expertos, subimos el precio del tabaco. Muy bien, vale, pues dígame, por favor, por qué en España desde hace unos años se empieza a fumar entre los 12 y 14 años. Estas son las cifras reales, ¿no? Y las cifras de la muerte que te he dicho antes. No, yo creo que hay que estar contra el tabaco, porque además, como has dicho, enfermedades, el tabaquismo, pero luego la adicción. Es que hay muchos estudios que demuestran que la adicción a la nicotina es más fuerte que la adicción a la heroína. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes que una persona fumadora no es una viciosa, no es una persona viciosa, no es un vicio, es una adicción. Y que muchos, 7 u 8 de cada 10 fumadores quieren dejarlo. Y lo han intentado.
Pero no pueden.
Yo sé que hoy me están escuchando, además amigos que lo han intentado y han caído otra vez. Bueno, mi mensaje es que ya lo intentaste.
No te rindas,
claro, lo has intentado.
No te rindas. Venga, otra vez.
Ya sabes que eres capaz de intentarlo. Pues adelante. Y hoy además que contamos, afortunadamente en España, con programas de atención en el tabaquismo, en la atención primaria y en las especialidades de los hospitales, y además, afortunadamente, desde hace pocos años, pero lo tenemos, son medicamentos que son eficaces, señores, en un 85, un 90% de los casos. Estoy hablando del Todacitan, hablo del nombre no comercial, sino del principio activo, pero que su médico lo conoce muy bien. Además, usted como fumador, fíjese, es un tratamiento que dura 100 pastillitas. Bueno, pues tiene usted derecho a 2 intentos al año. O sea, que lo intenta, fracasa
y
está
vez.
Financiado por la sanidad pública. Por tanto, por favor, yo creo que al menos merece la pena intentarlo, nada que perder y todo por ganar. Al menos inténtelo. Pero claro,
sí.
Necesitamos de la ayuda de todos, de la familia, de los amigos, de los compañeros, animar a aquella persona que sabemos que está dejando de fumar. Es que esto es fundamental.
Pues tenemos testimonios con Pilar Vicente aquí a nuestra vera. Hola, Pilar.
¿Qué tal?
De nuevo. Pues vamos a empezar por Germán, ¿no?
50 años, fumador desde hace 30 años, o sea, desde que era un chaval, desde los 20 años, 30 años fumando. Se dio cuenta cómo perjudicaba su salud, aunque nos habla de que sentía placer al fumar. Vamos a escucharle.
Hace más de 30 años yo fumaba 2 cajetillas al día como esta, y tenía muchos momentos fumando, eran 40 cigarrillos todos los días, o casi 40 cigarrillos, y me daba cuenta de que, a mí me encanta el tabaco, pero no me gustaba fumar los cigarrillos, me encantaba ese momento de placer, ese momento de mío, conmigo mismo, tranquilo, pero tantos momentos al día, al final, era como, no sé, era... Cuando algo te gusta y estás todo el día, pues al final es demasiado. Y además, tragaba el humo. Y además, se me manchaban los dedos amarillos. Y el olor que desprendía un fumador de cigarrillos era horrible. Y entonces, por eso quiero hacer este vídeo, para que cambiéis como lo hice yo.
Caray, lo de los dedos amarillos se veía hace... se veía mucho, ¿no? Ahora
sí.
Ya no se ve tanto.
No, porque claro, la industria no es tonta. Claro, todo esto tiene explicaciones de marketing. Claro, como está feo llevar los dedos amarillos, pues lo que hago es que cambio el filtro, pongo el filtro, porque esto cuando se fumaba sin el filtro, todo el mundo tenía los dedos amarillos, pues le ponemos un filtro y para evitar más colores, pues aumentamos el tamaño del filtro, la condensación del filtro, para que los dedos se ponían amarillos, porque el humo del tabaco embargaba tus dedos. Pero ha dicho algo muy importante, ha dicho, yo fumaba 40 cigarrillos y no me gustaba fumar, pero cuando fumaba un cigarro tenía un placer. Bueno, es que esto, señores, es muy importante, esto se llama adicción. Cuando una persona se pincha heroína o snifa cocaína, lo hace porque tiene una sensación de placer, se va a otro mundo, porque las neuronas, esa parte de la adicción, es la que hace la nicotina. Y esto lo saben perfectamente la industria farmacéutica. Tengo que decir que todas estas cosas han estado en secreto durante muchos años por la industria farmacéutica, en cajas fuertes, hasta que al final se descubrió. Claro, es que la industria lo que hace es que aumenta esa sensación de placer. Por ejemplo, el tabaco mentolado, provoca esa sensación de frescor. Y además, Eso lo provocan en los vapers, en los aparatitos, que además se les da a los niños porque no tienen nicotina. Pues, ¿qué más le da a la industria si lo que hace es engancharte ya con una situación de adicción psicológica, que es llevar algo en los dedos y en la boca? Y además es la sensación placentera. Y después pasas, lógicamente, a depender, y ahí aparece el consumo de tabaco.
Pues vamos con tópicos, con justificaciones de los fumadores, ¿no, Pilar?
A más de uno se le va a caer los pelos de los estos del sombrajo, porque esto es tremendo, ¿eh? Vamos a escuchar a Luis, Cristina, Carlos, Puri, José, Juana, Rubén y Susana, que es una niña.
Mi abuelo tenía 93 años cuando murió y fumaba como un carretero. Total, no tengo más vicios. ¿Y de algo me tengo que morir?
Me calma totalmente los nervios. En los exámenes estoy mucho más relajada. Mira, yo me fumo un cigarrillo y me quedo más suave que un guante.
La verdad es que cuando fumo, no como. Es más, yo creo que me adelgazo. Además, he oído que fumar quema más calorías que correr.
Solo fumo cuando salgo, ¿eh? Yo creo que se liga mucho más. Eso sí, cuando me quede embarazada lo dejo.
Fumo muy poquito. Cuando salgo, si tengo mucho trabajo, después del café, después de correr, cuando estoy de vacaciones, en cumpleaños, bodas, cenas de empresa.
Después del polvete no hay nada mejor.
Como
sienta, ¿eh? Es como el cigarrillo después del café, seguro.
A mí me gusta fumar. Y yo decido qué hacer con mi vida y con mi salud.
A mí no me gusta fumar, pero fumo. En el coche de mi padre, en la cocina de mi casa, por la calle. Quizá cuando sea mayor fumaré, como mis padres, pero todavía no lo sé. No será tan malo si ellos lo hacen, ¿no?
Claro,
es que tiene mucha lógica, bueno, claro.
Sí, que
claro.
Solamente con los testimonios que ha tenido Pilar necesitamos 2 horas de programa.
Dos horas.
Que ha tocado temas. Fíjate, por ejemplo, te has hecho a reír.
Después
del polvete. Bueno, pues pregúntele al del polvete o a la del polvete si le gusta su aliento, porque evidentemente antes también habrá fumado. Vale, eso primero. No, es que fumar adelgaza. Hombre, adelgaza tanto como que al final te conduce a la muerte en muchas ocasiones, como hemos dicho. No, es que fumar lo que hace es gastar calorías. Pero bueno, ¿dónde lo ha leído usted eso? Se lo habrá dicho usted el doctor Google. No hay nada, ninguna evidencia. Y luego, hombre, lo de la niña. Es que es muy duro. Es muy duro que los papás fumen. Yo nunca voy a estar en contra del fumador, sino a favor de ellos, y además para que con programas para que dejen de fumar, como hemos hecho durante años en esta casa, tanto en Onda Madrid como en Telemadrid. Pero, hombre, si usted fuma, no fume delante de sus hijos, no fume en el coche y no fume delante de sus hijos, pues salga usted a dar una vuelta y se fuma usted un cigarro. Pero haga usted el esfuerzo, porque es que usted ha decidido.
Pero esto lo hemos visto todos, claro, como la gente fumaba, ¿no?, al lado de los niños.
Bueno, ya,
¿no?
Claro, y perdona, yo es que ya he dicho antes que soy muy mayor. Yo pertenezco a una generación donde los médicos fumábamos, yo también me apunto, fumábamos delante del paciente en la consulta. Pero es que esto ha cambiado, afortunadamente ha cambiado. Y bueno, hombre, yo creo que siempre digo que un hijo es una decisión tuya, pero que un nieto es un regalo que te hace la vida. Por tanto, tanto tus hijos como tus nietos son sagrados, para que usted ni se le ocurra fumarse un cigarrillo delante de ellos, ni siquiera que vea el paquete de tabaco. Es que, como ha dicho la niña, si lo hacen mis papás, no será tan malo, ¿no? Y luego,
claro,
el primer testimonio, yo te digo, para toda la tarde, mi padre, mi abuelo tenía 92 años, bueno, ya, y Churchill también.
Se hablaba de Carrillo, ¿no? De Santiago Carrillo.
Bueno, tú lo sabes, porque además hemos estado, bueno,
con
Carrillo,
él, claro,
que ya ha sido colaborador tuyo en el programa. Y yo he tenido la suerte de poder compartir contigo y con Carrillo. Y oye, cuando estaba prohibido fumar, se le oía que chupaba el cigarrillo. Es que no podía vivir sin el cigarrillo. Bueno, y Churchill, toda la vida con un puro, y no murió de cáncer de pulmón. Vale, ¿eso significa que entonces el tabaco no provoca cáncer de pulmón? No, señores, el 90% de los cánceres de pulmón están ocasionados por el consumo de tabaco.
Pues, ¿le parece, doctor, que hablemos de formas eficaces para dejar de fumar? Porque tiene que haberlas, ¿no?
Sí.
Aparte de este todacitán, que me he quedado ahí porque,
bueno,
usted
todacitán,
lo ha dicho al principio.
A ver, el todacitán es un medicamento de los muchos que han ido saliendo estos años, pero hoy se sabe que es el más eficaz.
Pero también hay libros, doctor.
Hombre,
dicen,
claro,
que funcionan.
Pero claro.
Y acupuntura, que no sé si esto
nada,
tiene
si
evidencia científica,
bueno,
pero bueno.
Vamos a ver, mira, yo siempre he dicho que si una persona utiliza la acupuntura o la auriculopuntura, que es como unas pegatinas que te ponen en el pabellón de la oreja, y funciona genial, genial, porque eso no te provoca ninguna enfermedad, así que genial. ¿Que hay programas? Sí, aquí en esta misma casa. Si ustedes se meten en la página web de Telemadrid, pongan ustedes programa para dejar de fumar. guión Sánchez Martos, y les saldrá el programa que hemos hecho aquí, que ustedes pueden seguir. Bueno, hay muchas formas de dejar de fumar. La primera, tu propia decisión. Y por lo tanto, yo lo primero que aconsejo es tres fases fundamentales. La primera fase es la fase de concienciación. Si está usted en ese momento, que todavía sigue fumando, plantéese y apúnteselo en una libreta. ¿Por qué enciendo cada cigarrillo? Pues en una libretita o en el smartphone te pones el motivo, son las 6 de la tarde, voy a fumar un cigarro. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque me apetece. O porque me he enfadado, como, o que tengo un examen, ¿vale? Luego, ponga usted los motivos que tiene para dejar de fumar. Y si no los encuentra, le pregunta a sus hijos o a su pareja. Y luego ya estamos en la fase de concienciación. Decide qué día. ¿Que tiene que ser hoy? No, no, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de un mes. Busque usted un día. Y ahora llegamos a la segunda fase. Mi plan de acción. Desde el momento en que te levantas y antes de desayunar, beber. Beber mucho zumo de naranja, agua y después desayunar. Estar activo todo el día. O sea, que si está usted con la jubilación, pues camine, salga a la calle, pasee, monte en bicicleta. Y, fíjate, solamente pido una cosa. En esa segunda fase, mi vacación, hoy no me voy a fumar ningún cigarro. Hoy. Hoy. Lo voy a pasar mal. Hoy. Mañana no sé qué pasará. Pero hoy no voy a fumar un cigarrillo. Y llegamos a la fase de mantenimiento. ¿Qué hacer? Lo primero, el deseo de fumar desaparece a las 2 o 3 semanas. Vamos a hacer ejercicio físico todos los días, una alimentación rica en fibra, y cuando le venga el deseo de fumar, aíslese, relájese y haga respiraciones profundas. 10 respiraciones profundas, cogiendo aire, expulsándolo, cogiendo aire, expulsándolo. Le puedo asegurar que funciona, pero si además tiene el apoyo de su médico, con los medicamentos, los chicles de nicotina, los parches de nicotina o bien el Todacitán, genial. Eso sí, por favor, los compañeros, los amigos, la familia, hay que ayudarle.
Ay.
Y por favor, comunique usted que está dejando de fumar. No lo haga como sorpresa, para nada.
Esto de, no, pero si total por uno...
Es una boda, hombre, por uno, te va a pasar por uno, ¿no? No, eso
pues
no funciona.
Nada. Vamos con gente que ha dejado de fumar, Pilar.
Sí, es otra encuesta que también es significativa, vamos a escucharla.
Escuchamos.
Dejar de fumar tiene beneficios inmediatos en mi salud y economía.
El tabaco no me calma ni me quita los nervios. Al contrario, me genera más ansiedad por la necesidad de fumar.
Fumar no es un hábito, es una adicción. Provoca muchas enfermedades graves.
Fumar no me adelgaza. Eso lo consigo con ejercicio y una dieta saludable.
No me hace más atractiva. Si no fumo, huelo mejor. Tengo mejor color de dientes, de piel. Sin fumar, me veo mejor.
Si fumara, los que están a mi alrededor también lo harán. Me tengo que liberar del tabaco. Mi familia y mis amigos disfrutarán más de mí.
Dar el paso es difícil, pero millones de exfumadores son el ejemplo más claro de que dejar el tabaco es posible.
Fíjate qué bonito, porque además,
si sí, ¿verdad?
La mujer dice, es que no me siento tan guapa, ¿no? Bueno, pues es que eso también ha cambiado, porque recordáis, estamos en una sociedad machista donde fumar era de hombres, pero apareció la mujer fumadora y empezaron a aparecer los cánceres de pulmón en mujeres fumadoras. No es atractivo para nadie, pero para una mujer mucho menos, ¿no? Porque la coquetería de la mujer se pierde como consecuencia del consumo de tabaco.
Y hay que decir que la evidencia científica dice que hay una causa-efecto por el tabaco. Y esto nos lo dijo también Barbacid en este programa. Bueno, pues vamos con el retrato robot del joven fumador.
El joven
Pilar.
Fumador. Esto yo creo que no sé si le va a gustar o no gustar a Jesús con el tema de los vapeadores.
A ver. ¿Que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú por qué fumas?
Campaña del Ministerio de Sanidad.
¿Tú por qué fumas? Porque te lo están permitiendo y además está aceptado. Fíjate, con la pandemia, ¿os acordáis? Se cerraron muchos negocios, no se cerraron los estancos porque eran esenciales.
Sí,
y yo
sí,
preguntaba
sí.
En aquel momento en mis artículos de opinión, incluso en estos micrófonos, ¿cómo que es esencial? De todas formas, tú que buceas tanto por tus cosas con eslogan, no lo vas a encontrar porque todavía no he convencido a nadie, pero tú imagínate que una vez buceando encontraras un pequeño eslogan, nada, son 30 segundos. Imagínate que se pudiera poner siempre en los medios públicos antes de los informativos. A las 24 horas, señores, disminuye la tensión arterial y mejora el monóxido de carbono y disminuye el riesgo de infarto. A las 48 horas consigue usted mejorar el olfato, el gusto y tiene un mejor aliento. Va a besar de forma mucho más cálida. A las 72 horas aumenta su respiración, disminuye la fatiga, va a poder coger el autobús mejor, va a poder subir las escaleras, disminuye la tos matutina y empieza ahí el momento de su libertad, porque a los 2 meses disminuye la carraspera, la tos, aumenta la circulación sanguínea, aumenta la capacidad pulmonar y en 5 años se olvidaron del riesgo de infarto y del cáncer de pulmón. Son 25 segundos. Yo creo que merecía la pena poder hacerlo con una voz mucho más agradable, con una musiquita.
No, o a lo mejor hecho por los propios chicos.
O por los propios chicos, los jóvenes.
Pues nos quedamos con el mensaje, doctor. Vale la pena intentarlo. Si uno no lo consigue, pues no pasa nada. Sí. Tiene otros intentos con otros métodos.
Mi nieto tiene 10 meses, está empezando a moverse, se cae y se vuelve a levantar.
Prueba y error, prueba y error.
Claro, se cae y se vuelve a levantar. Pues ya está, vamos a hacerlo. Muchas gracias.
Pues gracias, doctor, por hablar del tabaco. Si lo dejamos, vamos a ganar en salud, en calidad de vida y en años de vida. Gracias también, Pilar Vicente. Y a todos ustedes que nos vamos, pero enseguida regresamos, porque llega ya Luis Antonio de Villena.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Onda Madrid,
te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Hoy tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el duelo España-Inglaterra de Liga de Naciones femenino y el primer duelo directo por el título de la ACB, Real Madrid-Baskonia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues tenemos en el estudio ya a nuestro escritor, uno de nuestros escritores favoritos, Luis Antonio de Villena, que además viene para hablarnos de esta edición de la Feria del Libro de Madrid, esta 84 edición, que realmente 365 casetas, 121 editoriales, 6.000 escritores, algunos con unas colas increíbles. Luis Antonio, tú no eres muy de colas increíbles, no, bestsellers.
Habría que decir una cosa también, y es que el público que habitualmente frecuenta librerías o frecuenta sitios donde puede ver los libros, los puede manejar, los puede hojear, no es el público que más va a la feria. El público que más va a la feria es el que compra libros una vez al año, que puede ser la feria, puede ser Navidades, y luego el que por algún capricho quiere una firma.
Eso.
Pero claro, la mayoría quieren firmas de conocidos y el pequeño error, benevolísimo, muy benévolo error que se comete ahí es que de repente un chico o una chica que acaba de publicar un librito mínimo, pues va allí a que firmen. Y claro, las editoriales le ponen días malos, entre comillas, le ponen un martes que va muy poca gente. Y entonces, claro, pobre, tiene deseo de ir a firmar y luego realmente, como no vaya su prima o su mamá o un novio, pues realmente no va nadie, es decir, porque no firman. Firman solamente las personas muy mediáticas que tienen medios de comunicación y más y de imagen y los que llevan mucho tiempo. Donde, como en la milicia, la antigüedad es un grado.
Es un grado.
Entonces, el que lleva mucho tiempo, claro. Sí, también tiene porque va sonando y ahí está. Y luego, claro, las colas, pues hay colas de grandes escritores y hay colas de puro bestsellerismo y hay fenómenos mediáticos que ya tienen larguísimas colas, pero que luego a lo mejor desaparecen. Todos nos acordamos, Nieves, por ejemplo, de Antonio Gala. Que tenía colas gigantescas. Pero antes de Antonio Gala, cuando yo era muy jovencito, iba a la Feria del Libro, había un, que además a mí en el colegio me habían hecho leerlo, aunque luego su historia es muy convulsa realmente, finalmente, que era un cura, José Luis Martín Vigil.
Ah, claro.
José Luis Martín Vigil, que escribió novelas como La vida sale al encuentro, luego se pasó a cosas más atrevidas, La droga es joven, Ganimedes en Nueva York, o Ganimedes en Manhattan se llama realmente. Este hombre, que, como digo, era un personaje peculiar, pero finalmente sacerdote, aunque no iba vestido de tal, yo nunca he visto colas mayores. Es decir, hacían eses por diversas casetas, entonces la feria era un poco más pequeña, pero inmensas colas. Y, cosa curiosa, hoy día tú preguntas a gente joven, los mayores se acuerdan, pero a gente joven, ¿quién era José Luis Martín Vigil? Y nadie sabe porque desde su muerte hace ya tiempo, que sí, además sí, la iglesia ocultó porque él había tenido cosas non santas, diríamos, aparentemente non santas, por ese motivo desapareció por entero. ¿Sí? Y no se ha vuelto a reeditar ni un solo libro de José Luis Martín Vigil. Y es él, yo, en mi experiencia, que empieza en 1900, estaba todavía, como había sido antes de la guerra, en el Paseo Recoletos.
La feria.
La feria empezó, había sido antes de la guerra, en el Paseo Recoletos, pero todavía en los años 60 era en el Paseo Recoletos. Fue a principios de los 70
cuando lo pasan al retiro. Que se ha intentado quitar, como tú sabes.
Hombre, porque es muy grande. Mira, había un día, yo estaba firmando y una señora me dijo, estaba firmando una editorial, y me preguntó por un libro mío, por unas memorias que estaban, que no tenían allí porque era de otra editorial. Yo dije, no, mire, esto es editorial tal y ahí tiene usted mis memorias. Y entonces ella me dijo, ah, pues voy ahora mismo y se las traigo a que me lo firme. No volvió. Ay. ¿Pero sabes por qué no volvió?
¿Por qué?
Porque era lejísimos. Porque la feria es tan grande que además hacía un día de sol y a mediodía más o menos, pues tendría que irse andando un cuarto de hora y volver casi un cuarto de hora en medio de la multitud.
De la multitud, solanera, mucha gente, y
la señora pues no volvió. Luego me dijeron, yo me fui y me dijeron que fue al día siguiente como si yo fuera allí todos los días. Me dio mucha pena porque se producen cosas de ternura.
Sí.
Otra cosa también es el hecho de si cuando bueno, se tiene un gran contacto con el lector. Bueno, eso no es verdad. Se tiene una cosa afectuosa, tierna, de que la persona se acerca a ti, te mira, te dice su nombre, generalmente hace algún cumplidito sobre un libro o sobre otro, o sobre un libro de poemas. Cuando tú dices, bueno, pero hay mucho contacto,
pero hay gente que conoces ya porque viene todos los años, ¿no?
Y conoces incluso rarezas. Yo tengo un señor que va todos los años y este me pide, yo a veces me olvido el nombre, aunque él físicamente me acuerdo de inmediato, me dice su nombre, pero me exige. El nombre tiene que estar puesto, nombre y dos apellidos, lo que tú quieras poner, y luego tu firma entera y escrito a mano en Madrid a 5 de junio de 2025. Todo.
Hay que ponerlo todo.
No, si no pones todo, él dice, no, pero no me deje usted así, ¿no? Yo quiero la dedicatoria entera que incluye la fecha. Hay cosas simpáticas, ¿no? Pero, en fin, eso es un fenómeno donde está, por supuesto, la literatura, y eso es muy bueno que esté, pero también es una especie de fenómeno mediático, cordial, de masas. En cierto sentido, es un fenómeno de masas.
A mí lo que me da coraje es que los poetas generalmente no son los que más colas tienen de estas impresionantes, ¿no?
A veces puede haber, como por ejemplo en mi caso, yo este año firmo un libro que ha tenido mucho eco, ¿no? Se llama Miserable Vejez, y a veces pues te ponen en una, no en una editorial, en una librería. Entonces en la librería tú puedes firmar todos tus libros. Y entonces pues un poeta puede firmar también, ¿no? Pero claro, como es algo que un día creo haber hablado contigo, que en las listas de libros más vendidos, que no son del todo fiables, digámoslo, internos.
Puede haber intereses de la propia editorial.
Y porque están hechas un poco también a voleo, llamando a dos o tres librerías. Bueno, a eso se puede acercar a lo más vendido, pero en absoluto es exacto, ¿no? Pero bueno, ponen ficción y no ficción. O sea, novelas, generalmente, o ensayos. Entonces, ahí solo algún periódico, como el suplemento cultural, el Cultural, que está en El Español, el Cultural, que dirige Ansón, ahí sí viene un más vendidos poesía. ¿Pero por qué? Porque el director, o sea, Luis María Ansón, es un hombre que le gusta personalmente la poesía.
Fíjate, esa antología poética
grande que
escribió, que
hizo de poemas de amor. Bueno, como a él le gusta la poesía, evidentemente la poesía está allí. Pero, digamos, necesita un valedor. La poesía necesita un valedor, alguien que venga y ayude un poquito. Pues a veces no lo hay. Por ejemplo, en El País, y no quiero hablar mal del País, así tipo Sabater, pero en El País, por ejemplo, han dejado, me ha dicho el editor de Visor, que es un señor nada de derechas, me contó que en Babelia, en el suplemento cultural del País, no hay críticas de poesía.
Pero fíjate qué pena, ¿no?
No me voy a quejar de este libro que he dicho, Miserable Vejez. Me hicieron un reportaje en unos cuadernos que publican allí, pero no en el Babelia.
Ya, fíjate que, claro, la poesía, si uno ve los poetas que habéis firmado poemas, Es que sin poesía es como que el mundo da la sensación de que se queda,
se queda poesía,
parado, ¿no?
En cierto modo, y la poesía es más, es como el origen de la literatura. Sí. Es un
arma cargada palabras, de futuro, eso, ¿te
claro,
acuerdas?
Que decía Celaya, pero esas palabras esenciales son las que hacen brotar todo lo demás. Si tú te fijas, muchos novelistas, que luego triunfan como novelistas, empezaron como poetas y lo dejaron. Me acuerdo ahora, pues no sé, de Llamazares, porque vive al lado de mi casa Llamazares, al que yo le metí en una antología de poesía, se llamaba Posnovísimos, que publicó sus primeros libros de poesía, no mal, luego lo dejó completamente para hacerse novelista. Esto no es raro, este caso se me ha ocurrido al azar. Muchos han empezado en la poesía y terminan en la novela. Pero eso quiere decir que la poesía les ha llamado, que la poesía está ahí, y voy a hacerme un autoelogio, indirecto, que al final, si no han llegado más en la poesía es porque no han podido. Porque en el fondo, aunque hubieran escrito novelas, querrían haber seguido en poesía. Pero la poesía es muy exigente.
Es muy difícil.
Es muy exigente, porque por ejemplo, ahora los de Internet, a veces los chicos que escriben en Internet, ponen unos poemas que parecen un diario, como me levanté fatigado, ¿qué haré hoy? Miro el cielo, no hay nada, una birrita. ¿Eso qué es? ¿Poesía? ¿Un esbozo de poesía? ¿Un embrión poético? ¿O más bien una notita abuela pluma escrita en un cuadernito que te sirve de diario? No, la poesía es
para
más
ti,
que eso.
Dime, ¿te acuerdas de alguna poesía? ¿De las tuyas, por ejemplo?
No, de las mías, fíjate, nunca me he acordado. Si la oigo recitar, digo, esa es mía. Pero yo no me la sé recitar. Me sé los poemas que me aprendía en el colegio. Por ejemplo, una décima de Leandro Fernández de Moratín, del siglo XVIII, que es una burla a un señor. Y dice, admiróse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar el gabacho un fidalgo en Portugal llegue a viejo y lo hable mal, y aquí lo hable un muchacho.
¿Ves? Me encanta.
Fíjate, una décima de Moratín. Sí. Pero me la aprendí probablemente cuando tenía 14 años.
Bueno, la poesía es que resume, es que yo veo que es un arte, es como el perfume.
Sí,
Tienes que resumir en tu vivencia o algo que ha pasado o que te ha dejado huella.
Yo lo hacía, tú has dicho el perfume muy bien, yo lo hacía más así, más noctámbulo, en la bebida. O sea, la prosa es como beberse una cerveza.
¿Sí?
Tú te bebes una jarra de cerveza. Y la poesía es como un cordial, es un chupito. Se tiene que tomar así en chupito rápido, un chupito de una bebida espirituosa, que te aliente, que te dé calor, que te dé calor. No que va fluyendo como la cerveza, sino ahí, es como el traguito y ¡pum!
Pero es algo como muy exquisito, muy importante.
Muy bien. Por eso digo que es que hacer lo más fácil del mundo es hacer un libro de poemas malo. Es lo más fácil. Y lo más difícil es hacer un libro de poemas bueno. Porque el libro de poemas malo se hace de cualquier manera. Tú
sí,
pones...
lo has dicho, lo de la birrita.
Claro.
Ya,
sin embargo, una novela, aunque sea mala, tiene más trabajo porque tiene que rellenar 200 folios. Y aunque sea una bobada, ya le ha costado trabajo.
Claro,
y tiene que tener un orden interno,
sí.
Una estructura interna. Hacer una novela mala es menos fácil que hacer un libro de poemas malo. Pero el libro de poemas bueno es un poco sublime. Es un don del Helicón, que era el monte de la Grecia donde vivían las musas.
¿Por qué has titulado tu último libro Miserable Vejez?
Pues mira, es un libro que trata de la vejez, y de la relación de la vejez y de la juventud. Y yo lo quería titular inicialmente con un verso de Jorge Manrique, Arrabal de Senectud. Pero Arrabal de Senectud me parecía demasiado poético, demasiado sabido. Entonces quería muy bien como dar un pequeño golpetazo, como un pequeño así, ¡pam!, un golpecito en la mesa y salió Miserable Vejez, que es menos poético y que es poético a sensu contrario, o sea, precisamente porque no es poético. Porque no es poético,
exacto,
resulta poético, ¿no?
Eso es.
De alguna manera.
Pues yo quiero que nos hables, ¿te parece? El próximo día hablamos de Miserable Vejez, ¿te parece?
Qué bien, claro.
Bueno, pues Luis Antonio de Villena, qué suerte tenerte aquí en el programa. Te mando un
gusto,
abrazo fuerte.
Como siempre.
¿Cuándo vas a firmar?
En la semana que viene, al final del. Porque esta semana voy a Valladolid,
¿sí?
Y la semana que viene voy voy a la Feria de Madrid a final de la semana.
Vale, pues dinos las casetas, lo recordamos nosotros Visor, el viernes. La de Visor. Vale, ¿eh? Vale. Este Visor. Fin de semana no, al otro. En la caseta de Visor. Vale, pues Luis Antonio, te mando un abrazo fuerte.
Un besote.
Gracias. Un placer. Y ahora nos vamos de viaje, claro que sí.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling.
Día Mundial de la Bicicleta, así que nosotros hoy proponemos hacer viajes en bicicleta con la ayuda de nuestro viajero, desde luego nadie como él, el turista, el hombre que ha dado más vueltas al mundo, el creador del podcast El Turista, César Sar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Nieves, pues.
¿Por qué estás tan morenazo?
Oh, porque paso mucho tiempo fuera, en exteriores, no es que vaya a la playa.
Claro.
Pero acabo de volver de Japón y nos pilló un tiempo espectacular.
Ahí va, no me digas que te has puesto moreno en Japón.
Pues sí, de caminar por las calles. Ay, qué por Tokio, Kioto, Osaka, los parques, sentarte en un parque y tomarte un té matcha.
¡Wow, qué bien!
Esas teterías tan maravillosas delante de un pequeño lago, un parque muy bonito y todo rodeado de la ciudad de Tokio, que es esa combinación tan guay que puedes encontrar en Tokio o en Madrid cuando te vas al retiro, por ejemplo.
¡Claro! ¿Paras ya de viajar?
No. Mañana me voy a Kirguistán.
¡Ay,
claro! Pero es que, ¿qué sería de la vida sin un viajito o dos?
O dos. ¿Y en verano que también sigues viajando?
Sí, seguimos. Sí, sí, sí.
¿Paras? ¿No dices, venga, no, nunca?
Bueno, alguna vez paro 15 días, pero...
Ya te sientes raro, ¿no?
Cuando sí, un poquito, pero bueno, está bien también parar un poco. Sí, cuando paro intento estar en España, que es un país maravilloso para estar unos cuantos días. Y
claro. Bueno, sí, César, ya tu familia son tus viajeros.
Sí, sí, básicamente,
¿verdad?
Sí.
Oye, ¿qué hacemos en este Día Mundial de la Bicicleta? ¿Por dónde podemos ir? A ver.
Pues mira, hoy se celebra el Día Internacional de la Bicicleta, el Día Mundial de la Bicicleta, y yo había pensado que podríamos recorrer algunas de las ciudades que están mejor preparadas para el mundo de la bici, tanto dentro como fuera de Europa.
Eso es.
Y no sé, ¿por dónde quieres que empecemos?
Pues mira, empezamos por Europa. ¿Qué tal Dinamarca?
Pues mira, Dinamarca es un país que está súper bien, que es un país bastante pequeño, es un país coqueto, sencillo, que está muy bien preparado, que también tiene unos cuantos kilómetros de bicicletas y donde se puede ver la típica imagen de la familia que va papá o mamá tirando de un remolque de madera, que les encantan los remolques de madera, no me preguntes por qué.
Sí,
con
sí.
Dos o tres chavales dentro, muy europeos. Lo digo porque esa misma escena, cuando la ves en otros lugares del mundo, la foto cambia. La escena es la misma, pero la foto cambia, ¿no? Yo qué sé, en África te ves mucha gente también en familia en bici, ¿no? Que cuando no tienen dinero para la moto, van en bici. Pero
¿y llevan también el carrito
también,
de madera?
Sí, lo que pasa es que el carrito es diferente,
distinto,
es bastante,
¿no?,
más humilde. Claro, estos carritos de madera que hay ahí en los nórdicos son muy, como muy monos, muy de diseño, minimalistas, pero muy monos, con unas ruedas muy chulas. Y van los niños, pues estos de los nórdicos, rubitos, todos con la cara blanquita. Y lo bueno de esto es que los nórdicos llevan a los niños en bici cualquier época del año. Quiere decir que
también
en invierno también, con nieve, con lluvia, haga sol o no, los críos y las familias se mueven mucho en bicicleta.
Fíjate, bueno, ¿eso? Pero como dices, están preparadas y para ti Dinamarca es la capital mundial del ciclismo urbano, ¿no?
Sí, lo es, porque al contrario de lo que se podría pensar con Ámsterdam, que si quieres luego nos vamos por allí.
Claro que sí.
Resulta que... muchas gracias.
Nada.
Es que yo me he dejado mis notas en casa.
No,
Daniel,
pero por
qué
favor,
desastre,
pero
desastre.
Si no te hacen falta.
Bueno, sí, pero algunas cosas sí.
Claro.
Al contrario de lo que se solía pensar, Ámsterdam es una ciudad que mueve un montón de bicicletas, pero Copenhague tiene 290 kilómetros de carriles bici.
Fíjate,
y como decíamos antes, todo el mundo va porque más de la mitad, más del 60% de la población utiliza la bicicleta como medio de transporte.
O sea que si tú fueras a hacer una excursión en bici, te irías a Copenhague.
Y hay además un montón de lugares para alquilar una bici. Eso sí, tienes que ser muy pro porque no van despacio.
Bueno, y luego irías a ver la Sirenita.
Correcto, que es una
que
de
es
las...
muy chiquitita.
Ay, es una de las grandes decepciones.
¡Qué decepción!
La Sirenita de Copenhague y que... el Manneken Pis de
El Manneken Pis, que también es chiquitito.
Son primos hermanos por lo pequeños
es
que
verdad,
son.
Es verdad, es verdad. Oye, si vamos a Utrecht, a Países Bajos, también, ¿no?
Pues
encontramos
también
mucha movilidad en bicicleta.
Encontramos también un montón de carriles de bicicletas desde hace ya muchos años. Es decir, Utrecht fue de las primeras ciudades en Europa en montar carriles bici, cuando en el resto de Europa y sobre todo en España, que los carriles bici son de antes de ayer, hay que reconocer que en eso hemos llegado más tarde.
Sí, se nota, ¿eh?
También la orografía, ¿eh? Yo no es por disculparnos, pero sí, hombre, no todos los lugares en España son tan llanos. Pero Utrecht fue de los primeros lugares en los que había un carril bici. Tanto era así que los turistas cuando llegaban decían, ¿cómo que un carril bici? No entiendo muy bien
por qué
hay un carril bici.
Claro,
¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, pues nosotros nos vamos poco a poco adaptando, pero también si tenemos que hablar, querías hablar de Ámsterdam.
Sí, porque en Ámsterdam tenemos además muchas anécdotas, Nieves. En Ámsterdam tenemos la mayor tasa de bicicleta por habitante de Europa.
Los políticos sé que van en,
sí,
van en bicicleta.
Pero van en bici, verdad, o sea, no como a veces en España,
sí,
que van en
bici. Para hacerse la foto.
Exacto, no para hacerse la foto, van de verdad. Pero en Ámsterdam hay tantísimas bicicletas y es el lugar del mundo en el que más bicicletas se roba.
Ay.
Se roban, se sustraen bicicletas.
Vaya.
De hecho, hay un departamento exclusivo en Ámsterdam para rescatar bicicletas del fondo de los canales. ¿Y esto por qué ocurre? La gente va de fin de semana de fiesta, vuelve,
se emborracha
y pillan una bici, la que sea. No es suya, pillan una. Con esa bici vuelven a casa. Y el canal que está más próximo, pues ahí lanzan la bici al fondo del canal. Rescatan más de 7.000 bicis del fondo del canal cada año. Es un montón, ¿eh?
Madre mía, es una locura.
Así es que nadie se compra una bici buena en Ámsterdam.
Nada, ¿no?
Nadie,
por si acaso te la roban. Claro.
Sí.
Oye, y Alemania también tiene tradición, ¿no?
Sí, Alemania también, concretamente Berlín, la capital, que
Berlín
tiene más de 600 kilómetros de carril bici. Y además, como es una ciudad que fue completamente reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, tiene espacios muy abiertos y preciosos, y varios de los palacios los puedes recorrer en bicicleta. Está muy bien pensada para la bici. Decirle también a los turistas que no son habituales del pedal, que practiquen un poco en casa antes de ir.
Claro, porque ¿qué te ha pasado? ¿Alguno ha querido hacer bici y no estaba acostumbrado?
Ay, sí, hay gente que creo que le pueden las ganas o el acontecimiento romántico de decir, quiero recorrer la ciudad en bicicleta. Pero claro, luego se encuentran con la cruda realidad.
De que les da un tirón
la
pierna.
O que no controlan bien y se acaban cayendo, que tienen algún pequeño accidente, esas cosas pasan. O que luego no saben qué hacer con la bici. Cada país tiene sus normas sobre dónde aparcar la bici.
Ah, bien. Oye, Francia, que lo tenemos aquí al lado.
Pues mira, hice un reportaje hace no muchos años en el cual yo decía, Francia, esa económica y romántica ciudad. Y la gente me decía, romántica sí, pero económica no, Sara. Y yo ponía como ejemplo que la forma más barata de moverse por París es en bici. Y yo sé que es una ciudad que tú conoces muy bien. Y creo que en el primer programa que tuve la fortuna de compartir contigo hablando de viajes, hablamos de París. Y hablábamos de París también como medio de transporte. El metro está muy bien, aunque es el metro en el que más carteristas hay del mundo.
Fíjate.
Si la gente se queja de Madrid y Barcelona, que vayan a París. Ahí sí que te pueden robar. Y hay una red de bicicletas de estas de coges y dejas que pagas una pequeña cuota de 15 euros y luego puedes usarlas por tramos de media hora, ilimitado. Tantas veces, media hora, como quieras. Y con eso te puedes mover por toda París. Es sano, es muy agradable. Pedalear por los Campos Elíseos es una cosa...
¡Ay, qué bonito!
Que
¿no?
Sí,
tiene
que sí,
que
tú
ser.
Vas ahí, pum, pum, pum. Es cierto que hay un montón de coches, pero tú vas por tu carril bici, vas ahí como un campeón, ¿eh? Y viendo toda aquella arquitectura tan bonita, que es como, bueno, como muchas de las avenidas de Madrid.
Sí,
y es una pasada. París está muy bien preparada para la bici y lo saben los franceses, pero no suelen utilizar mucho los turistas ese servicio
Fíjate,
de bicicletas que hay.
Pues qué error, ¿verdad?
Gente,
claro que sí. Oye, si ya nos vamos fuera de Europa, creo que Colombia, Bogotá, dices que realmente ahí podríamos, aunque hay mucho tráfico,
hay
¿no?
mucho tráfico, es un tráfico feo para el ojo
Mira,
europeo.
No has mencionado Roma,
¿sí?
Sería
Ay,
imposible en Roma,
sí,
no,
claro.
Pero en Roma...
Sí.
¿Tú puedes ir en bici con la cantidad de tráfico que hay? Yo no sé si tanto como en Colombia.
Bueno, más o menos, ¿eh? Es que es un tráfico diferente. Yo decía que el tráfico de Colombia, de Bogotá, no es un tráfico muy limpio porque los europeos tenemos un concepto del orden a la hora de conducir mucho más estricto. Estos son mucho más... Todo está un poco...
Un poco más caótico.
Ahí estamos, correcto. Sí. Sin embargo, Bogotá ha hecho un esfuerzo tan, tan grande a lo largo de la última década, década y media, por mejorar en todos los aspectos, que yo invitaría a la gente que nos está escuchando a darle una nueva oportunidad a Colombia, que es un país que ha despuntado un montón, que estoy seguro que nos escuchan un montón de colombianos también, Nieves, y Bogotá ha dado un cambio tan grande que, entre otras cosas, se ha convertido en la capital latinoamericana de la bici. De hecho, cierran un tramo enorme de la ciudad los fines de semana para que la gente pedalee en bici. Sí, sí.
Oye, si tuviéramos que irnos, no sé, a, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿nos aconsejas ir a dónde?
Pues
a Oregón.
Mira, a Oregón, por ejemplo, que es un sitio al que no van los turistas, generalmente no van muchos turistas a Oregón, pero Portland, que es una ciudad entre nosotros que tampoco tiene... podríamos decir, a ver cómo lo podemos decir para que no se me ofenda la gente, no está entre las 10 ciudades que nos quitaría el sueño visitar en Estados Unidos, ¿verdad? No conozco mucha gente que se levante sobresaltadamente a medianoche
diciendo,
y diga,
quiero ir a Oregón.
Quiero ir a Portland.
Portland.
¿Qué tal va? Pero la verdad es que cuando me puse a preparar esta sección, descubrí que no lo sabía, que Portland es la ciudad de bici por excelencia de Estados Unidos. Que yo he estado en Portland, ¿eh? Pero
y
no,
San Francisco, ¿no? ¿no? Parece ser también.
Y ahí la gente podrá decir, San Francisco, SARS, eso son todo cuestas.
Claro,
todo
yo
cuestas.
Pensaba, digo, caray. Claro,
pero tiene una de las rutas marítimas más bonitas del continente americano y posiblemente de Europa. Estamos hablando de más de 100 y pico kilómetros costeando. Y luego, además, una cosa muy chula que puedes hacer ahí, que es única, es que tú puedes atravesar el Golden Gate pedaleando.
Por favor.
Ponerte una buena música ahí de Bruce Springsteen y pedalear todo el Golden Gate y llegar al otro lado, parar en el mirador, comerte un perrito caliente, eso sí, abrígate o ponte un cortavientos porque siempre hace frío. De hecho, hay una canción de Bruce Springsteen que dice: nunca pasé tanto frío como aquel verano en San Francisco, ¿no?
Wow, vale, pues
porque
gracias
pega,
por decirlo.
Pega duro el viento.
Oye, ¿eh? Si nos vamos a Australia, a Sydney, también ahí,
pues
rutas costeras.
Rutas
dices.
Costeras, claro. Sydney, estamos hablando de que tiene muchas pequeñas bahías, ¿no? Hablamos de la bahía de Sydney como la gran bahía, pero luego es como muchos entrantes y salientes. Bueno, pues todos esos entrantes y salientes tienen una ruta ciclista, que es peatonal y ciclista, es decir, es como que toda la zona de Sydney que da al mar es un parque. Tiene diferentes nombres, pero en realidad está prácticamente comunicada. Lo cual es una pequeña y maravillosa locura, porque podrías tardar horas o días en caminarlo todo o pedalearlo todo, pero está maravillosamente conectado. Eso sí, prepárate algo para comer, llévate un picnic, porque en cualquier lugar, cuando estés cansado, vas a poder ahí estirar, yo qué sé,
César, ¿tú organizas de este tipo de rutas?
Hago algunos viajes con la comunidad,
por
como
favor,
me gusta llamarlo.
Queremos,
te
bueno.
Estamos esperando, Nieves.
Claro que
mañana
sí.
Mañana me voy a Kirguistán. Faltas tú.
Bueno, pues cuánto me gustaría viajar contigo, César.
Sería
ten por seguro que si hago un viaje de estos maravillosos será a tu lado. Pues César, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, gracias,
te
Nieves.
Mandamos un abrazo gordo, gordo a Kurdistán, ¿has dicho?
Kirguistán.
Kirguistán. Y nosotros a todos ustedes otro abrazo, deseándoles que pasen una feliz tarde y mañana, si quieren, nos volvemos a encontrar. Adiós, amigos. Chao. What the best know how.